Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es ni el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de leyenda.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405. La página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Realmente no hay nada peor que un horrible sueño en medio de la noche. Algunas personas piensan que las películas de miedo o comer tarde pueden causar pesadillas. Según la mitología nórdica, la malvada criatura Mare es la responsable de provocar esas terroríficas pesadillas. De hecho, es una de las criaturas más aterradoras de la mitología nórdica, y la palabra pesadilla proviene de esta criatura que induce el pánico. El demonio malvado causa pesadillas al sentarse en el pecho de una persona en plena madrugada. Hoy vamos a hablar de la Mare, creadora de pesadillas, criatura malvada.
esa terrible mare que causa mucho miedo. Y dicen por ahí que tiene gran poder sobre las olas del mar. La mare tiene el poder de controlar las mareas. Bueno, lo vamos a platicar. Tenemos una llamada.
Y nos vamos a ir a Puebla, donde hay muchos amigos que cada noche se reúnen. Y hoy Yara nos dice, quiero contar mi relato. Yara, adelante, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, ¿ya estás descansando en casita?
Sí, ya por las vacaciones.
Ah, muy bien, pero tienes un relato que es muy apropiado para esta emisión. A ver, ¿de qué se trata?
Quiero contar de un relato cuando era más chiquita, que durante un tiempo una bruja me estuvo acosando.
A ver, ¿cómo está eso? Platícanos desde el inicio.
Ay, pues, bueno, yo desde que era chiquita, mi mamá me contaba que tenía muchos problemas luego para conciliar el sueño, o que luego me asustaba muy seguido, de que me contó que antes luego yo veía sombras y le decía, no, es que me están asustando, y así. Y pues ya cuando estuvo un poquito más grande, nació mi sobrina. En ese entonces ella tendrá como unos 2 años, algo así, 1 año y medio, 2 años. Uh-huh. Y pues ella todavía dormía en la cuna. Yo durante esa época no podía dormir casi nada. O sea, aunque durmiera, como que no se sentía esa incomodidad, porque yo dormía en el mismo cuarto donde dormía mi sobrina. Sí. Y mi hermana, obviamente. Entonces tenía como que esa incomodidad de dormir, y pues luego me iba a la sala de mi casa y ahí me quedaba un buen rato. Y pues total que una de esas tantas noches me desperté como por ahí de las 2 de la mañana, de las 3 de la mañana. Uh-huh. Y pues me fui a mi sala como siempre porque no podía dormir, y recuerdo que había visto una sombra pasar por el pasillito de afuera de mi casa. Y pues yo estaba ahí con mis gatas y me asusté muy feo. Mis gatas también, me acuerdo que se fueron corriendo, se alejaron y todo eso. Y pues yo cuando me asomé no había visto nada. Uh-huh. Entonces yo todavía luego no tenía miedo de esas cosas. Decía, no, pues a lo mejor ha de haber sido un animalito o así, entonces por eso me asomaba.
Tratabas de justificarlo, ¿no?
Sí, trataba de justificar porque prefería no asustarme con otras cosas más feas. Y bueno, total que ya me regresé de nuevo y me senté, y recuerdo haber visto cómo se movían las ventanas, las cortinas que estaban ahí en mi ventana, y mis gatas pues estaban conmigo, estaban a mi lado, y yo cuando vi que se movieron las ventanas me asusté más feo porque dije, no pudo haber sido el viento, porque me acuerdo que eran épocas de calor y no podía haber viento entrando de afuera, porque estaba todo completamente cerrado. Y pues ya ahí sí fue cuando me empezó a dar más miedo, y dije, ya mejor me voy de la sala porque quién sabe qué está pasando aquí, no quiero asustarme más. Y justo cuando iba de regreso a mi cuarto, vi por el marco de la puerta como si alguien estuviera queriendo cargar a mi sobrina. Yo dije, no, pues ha de ser mi hermana, porque luego mi sobrina se levantaba llorando y quería su leche o algo así. Y dije, ha de ser mi hermana. Y pues ya entré y veo que no era mi hermana. Mi hermana estaba acostada en su cama y mi sobrina estaba ahí en su cuna. Y se me hizo muy raro porque recuerdo haber visto perfectamente cómo en el marco de la puerta había alguien queriendo cargar a mi sobrina. Y pues...
¿Pero viste nada más la silueta o era un bulto?
No, era la silueta como de una... Por eso creo que era mi hermana. Porque tenía como la misma silueta que ella. Uh-huh. Y pues por eso me asusté muy feo ya cuando entré. Recuerdo un poquito que le desperté a mi hermana y le dije, tú cargaste a Yareli, y ella me dijo no, pero se volvió a dormir. O sea, ella no, como que no le tomó mucha importancia. Uh-huh. Y se volvió a dormir. Y ya yo me acuerdo también que esa misma noche mandé mensajes al grupo que tenemos de nuestra familia contando lo que pasó. Pero pues después dije, quién sabe, a lo mejor fue mi imaginación, y me dormí. pasó como una semana que estuve durmiendo bien, o sea, relativamente bien, hasta que de repente luego en las tardes me sucedían cosas muy raras, muy muy raras.
¿Cómo qué?
Las puertas de mi cuarto, me acuerdo que se abría y se cerraba cuando no había viento, y cuando estaba cerrada se abría lentamente y miraba como la silueta también de alguien afuera. Y por el miedo yo no quería salir, decía, no, yo no voy a salir, no quiero arriesgarme a que me vaya a pasar algo malo. Y nada más me quedaba ahí en mi cuarto y pues ahora sí que con el miedo. También recuerdo que luego cuando hacía mis tareas o otras cosas me tiraban mis útiles, o sea, me aventaban mis lápices, me aventaban las hojas. De una de esas cosas que me acuerdo de las más feas es que yo estaba lavando trastes y cerré la puerta de la cocina porque pues luego escuchaba música muy alto y quería estar ahí en mi espacio. Y no había nadie en mi casa, nada más estaban mis abuelos, pero por ahí en fuera no había nadie. Y me acuerdo que de repente cuando me quise voltear para ir a buscar algo, veo por el cristal de la puerta como si hubiera alguien ahí afuera. Y me acuerdo que me asusté muy, muy feo, porque hasta después no salí de la cocina hasta que llegara mi mamá. Me quedé ahí un buen rato hasta que llegara mi mamá, porque me daba miedo de que sí hubiera alguien afuera. Y yo sabía que no era mi abuelo, porque si hubiera sido mi abuelo, hubiera entrado y hubiera tocado y me hubiera dicho algo, pero no.
Porque además sentiste algo extraño, o sea, te dio miedo.
Ajá, sí, o sea, se sentía muy raro, se sentía esa vibra extraña como de que si hubiera alguien más, como que no conocía a esa persona. Tenía la silueta como de alguien ya anciano, porque hasta me acuerdo que tenía unos lentes y así, pero no era ninguno de mis abuelos. Yo sabía.
Yara,
que no.
Permíteme, tenemos que ir a la pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez, Sabiduría en las Redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Yara. Te interrumpimos por la pausa, pero ya sabes que es rápido. Sí. Ya estamos de vuelta.
Sí. Bueno, entonces, como les contaba, yo sentía esa vibra de que no era nadie de mi familia, no era ninguno de mis abuelos, y me dio muchísimo miedo, que hasta me acuerdo que a cada rato me volteaba a mirar a todas partes porque sentía como esa sensación encima mío, como si me estuvieran observando. Uh-huh. Y pues ya llegó mi mamá y me acuerdo que luego le dije, no, es que me asustaron, es que apareció alguien que quién sabe quién era. Y pues mi mamá me dijo que nada más intentara ignorar, que porque mejor no me asustara, porque eso iba a hacer que esas entidades me molestaran más. Y bueno, entonces ya después empezó el momento, como por así decirlo, más traumático que me pasó en ese entonces. Todas las noches me dormía y luego sentía como si hubiera alguien ahí en mi cuarto. Como todavía yo dormía con mi sobrina y con mi hermana, sentía como si me observaran. Y me acuerdo que yo intentaba dormirme, intentaba dormirme antes de que ellas se durmieran, porque me daba miedo como que el silencio y la soledad. Pero luego me terminaba despertando en la madrugada porque me daban parálisis del sueño, cosa que a mí nunca me había pasado. pero así como que muy de repente empezaron a pasar. Yo no había tenido problemas con el sueño ni nada de eso hasta que sucedió eso. Y me veía a mí misma, o sea, me veía a mí misma como si estuviera acostada y veía todas las cosas de mi cuarto.
Como un desprendimiento astral, saliste de tu cuerpo.
Ajá. Algo así, como si yo me estuviera viendo encima mío y todas las cosas de mi alrededor. Y me dio más miedo porque en una de todas esas veces, me acuerdo que antes de dormirme, me quedé con toda la imagen de cómo estaba todo acomodado. Porque dije, no voy a poder dormir esta noche, me va a volver a suceder lo mismo de siempre, así que quiero hacer una prueba. Y me quedé con la imagen de todo plasmado. Y cuando tuve ese sueño, esa parálisis, entre comillas, estaba todo exactamente igual que en la vida real. Y me dio más miedo. Entonces ahí fue ya cuando empezó de nuevo la otra fase de mis parálisis del sueño. Que mientras yo me veía a mí misma, que intentaba luego llorar, luego gritar, moverme y no podía, veía una sombra entrar desde mi cuarto. No tenía una forma exacta, pero era como una silueta, un poquito de forma humana, pero no tenía como forma del pelo, ni de la cara, ni nada. Simplemente nada más era una silueta, que luego me agarraba de las manos y no me dejaba moverme ni nada. Y sentía como que se acercaba a mí y yo empezaba a llorar más y más porque me sentía con mucho miedo. Al inicio, como dije, no sucedían muy seguido esas formas de que veía la sombra, sino que nada, me quedaba con la parálisis y me veía todo lo de mi alrededor, pero ya empezaron a pasar esas sombras. Y luego en las tardes también, cuando me quedaba solita, me daba mucho miedo porque me sentía observada. Cada vez que veía algo oscuro, me acuerdo que sentía como si estuvieran ahí, ahí esas mismas sombras que luego aparecían en mi sueño, porque no siempre eran las mismas. Uh-huh. A cada semana, o mínimo yo creo que cada mes, porque eso sucedió durante como medio año, la sombra como que cambiaba, o sea, cambiaba de forma. No sé si habrá sido la misma entidad o algo así, pero recuerdo que sí cambiaba de forma. Y me daba miedo porque luego el cuarto de mi hermano, como él no estaba acá en Puebla, sino que se fue a estudiar a otro lado, se quedaba oscura. Yo lo veía desde lejos porque estaba completamente oscura. Y en una de esas tantas veces, yo creo que, no sé si fue mi imaginación o si sucedió algo, pero me acuerdo que lo estaba mirando desde lejos porque sentí como que algo se había movido adentro, y de repente vi el rostro de alguien. O sea, no lo reconocí, era un rostro arrugado, era una cara como de un anciano, pero no era alguien que yo conociera. Mm. Y me asusté muchísimo. Me acuerdo que nada más corrí, cerré la puerta y me fui a mi cuarto porque no quería saber si había algo ahí adentro y así. Y pues ya luego todavía continuaban las parálisis del sueño. Las únicas veces que me acuerdo que se quitaban mis parálisis era cuando mis gatas iban a mi cuarto, que de hecho también mis gatas luego no querían entrar al cuarto porque como que, no sé, se sentían raras, supongo. O sea, entraban, daban un caminito por ahí y se volvían a salir y no se quedaban ahí todo el día, sino que se iban a otros lados. Y había noches en las que, cuando tenía mi parálisis, ellas iban y se acostaban encima de mí. Me acuerdo que una de ellas nada más lo hizo una vez. La otra era la que sí lo hacía más seguido, que se acostaba encima de mi abdomen, y ya era cuando se me quitaban las parálisis, cuando ya me sentía más tranquila y más segura. Y de las últimas veces que me sucedió las parálisis, sí, la otra gata también fue a mi cuarto, se acostó conmigo y casi inmediatamente fue cuando me desperté. O sea, fue como que la que más sentí que me protegió, porque cuando yo le conté a mi mamá sobre esos temas, ella me decía, no, pues quédate con las gatas porque ellas te van a proteger, es que ellas van a sentir como que la vibra y así. Y pues sí, luego antes de dormirme agarraba a mi gata y me la llevaba, y aunque ella no quisiera quedarse ahí, luego yo le decía que se quedara ahí y le cerraba la puerta, porque es que sí me daba muchísimo miedo. No podía luego conciliar el sueño porque hasta me ponía a llorar diciendo, es que ya no quiero tener las parálisis, ya estoy harta. Y hubo un momento en el que sí pensé en lo que había visto de mi sobrina, porque justamente cuando sucedió eso a la semana fue cuando empezaron mis parálisis tan de golpe. Y me empezaba a lamentar como diciendo, tal vez si no me hubiera despertado, no me hubiera salido del cuarto, no hubiera pasado eso. Pero pues así como que cada vez que me sentía más débil respecto al tema, era cuando me sucedían más seguido las parálisis. O sea, ya ni siquiera podía dormir 10 minutos porque apenas cerraba mis ojos, empezaba a sentir como que esa pesadez atrás de mí. Y sentía esa sombra siempre queriéndome, como, no sé, como si me jalara, como si me quitara la energía.
¿Te succionaba?
¿Mande?
Como te succionaba la energía, ¿no?
Algo así, sentía eso y se sentía muy feo porque durante las tardes no tenía luego energías, me sentía muy cansada y así, bueno, como luego cerraba los ojos y ya veía cómo se estaba poniendo encima mío y me daba muchísimo miedo y ni siquiera podía despertar. No sé luego cómo es que despertaba, o sea, recuerdo que lloraba muchísimo, pataleaba, o sea, bueno, intentaba patalear, pero en realidad mi cuerpo no se movía, pero yo lo intentaba hasta que de repente, por tanta fuerza, supongo que era que me despertaba. Y ya después me quedaba un rato despierta, como media hora, una hora, y decía, bueno, a lo mejor si me quedo un ratito despierta, después ya no me vaya a hacer nada. Pero no, luego que me volví a dormir, me volví a molestar. O sea, no importaba cuánto tiempo pasara de intervalo en el que me durmiera, siempre que me volví a dormir, me molestaba.
Oye, pero ¿cómo desapareció esto? ¿Identificaste el momento en el que ya dejó de ocurrir?
No, llegó un punto en el que yo, no sé, ya estaba tan harta que me dejó de importar. O sea, ya llegaba la noche y decía, bueno, las parálisis ya, cosa de todos los días, y ya me dejó de importar y fue como poco a poco fue desapareciendo. Luego ya mis gatas iban a dormir todos los días conmigo y fue desapareciendo esas parálisis. Pero sí, todavía continúan luego en mi casa las cosas de que nos molestan. No tiene mucho que yo me acuerdo que estaba hablando con mis papás y mi hermana, y sentí como si me hubieran agarrado de atrás.
Sí.
Y me volteé y muy asustada, que hasta mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te asustaste? Y yo corrí porque pensé que era mi hermano que había agarrado y me había molestado. Agarré y fui corriendo a verlo y le dije, ¿Por qué me asustas? Y me dijo, no, si yo he estado aquí todo el rato. Y me asusté más feo porque no había otras personas en la casa, o sea, nada más éramos nosotros y mi mamá vio perfectamente cómo no había nadie más en ese metro cuadrado, por así decirlo. Y sí me asusté muy feo ese día, pero pues al final dije, mejor no le voy a tomar importancia porque sí me di cuenta que entre más me asustara era cuando más me sucedían esas cosas extrañas.
Pues les quitaste el alimento, mi amiga, y por esa razón es que dejaron de estar tan confortables ahí cerca de ti, mi amiga. Oye, pues mi querida Yara, te agradecemos mucho tu llamada y esperemos que no sea la última vez que charlamos.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Sí, muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, mi amiga, que tengas una estupenda noche.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola, hola, buenas noches, espero que estén muy bien.
Hola.
Saludos Gina y Nachito.
Saludos, amiga.
Les quiero contar una historia que me contó mi abuelita.
Venga.
Pues resulta que hace varios años, en primer lugar, la casa de mi abuelita siempre fue de patio muy grande y tenía muchas plantas, muchas flores. Me acuerdo que nosotros hasta las ocupábamos para jugar, que eran comida y ese tipo de cosas. Bueno, pues resulta que dice que una madrugada ella se despertó porque escuchó sonidos pues muy extraños. Cabe mencionar que ella siempre ha tenido gatitos y pensó que se estaban peleando. Dice que se asomó por la ventana, tenía unos ventanales, haz de cuenta estaba su cama y pues acostado, no se veía para afuera, te tenías que parar, pero eran unos ventanales grandotes de madera y con tela mosquitera, pero se veía perfectamente para afuera. Pues resulta que dice que se asomó y vio tres hombres enormes. Dice que ella le calcula que medían como unos 2 o 3 metros y eran todos blancos, 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 y dice que irradiaban luz de su cuerpo y que ella no podía dejar de verlos, pero que en su mente decía, si voltean me van a ver que los estoy viendo, pero dice que ella no podía moverse, pero yo creo de la impresión. Dice que estaban juntos, juntando su cabeza, así como cuando hacen el, ¿cómo se le llama? El team back.
Ajá.
Que entre ellos están secreteando, ¿verdad? Y sí, como haciendo un plan.
Okay.
Bueno, así lo entendí yo. Entonces, veían para arriba y señalaban y todo. Bueno, pues total que ella pudo moverse, se acostó y dijo, estoy soñando. Y dice que así agachadita empezó a buscar entre la oscuridad, pues ya sabía dónde tenía sus cosas, una agenda, y apuntó ahí todo lo que había visto, ¿verdad? Dice, por si estoy soñando, pues a lo mejor esto ya no va a estar mañana, o a lo mejor sí va a estar, ¿verdad? Uno nunca sabe.
Así es.
Pues se levantó al otro día muy impresionada y dice que muy cansada, muy muy cansada. Y ahí estaba el apunte. O sea, todo lo que vio, dice, es que yo estaba despierta porque yo lo apunté. Pues total que pasaron no sé cuántos días y pegó un huracán horrible en Veracruz, porque ella vive en Veracruz. Pegó un tornado horrible, dice que todas sus plantas las arrancó, todas sus plantas se ahogaron. Total que cuando ya pasó todo, que ya bajó la inundación, y pues ella muy triste porque su patio estaba vacío, dice que puso atención y había unas plantitas verdes, como si no hubiera estado inundado, unas plantitas verdes y unas florecitas, y dice, aquí justamente fue donde estaban parados esos seres. Ella, o sea, yo le pregunto y dice que fantasmas no eran. Ella piensa que eran extraterrestres.
Uh-huh.
Bueno, pues aquí está mi historia y espero que la pasen. Les mando muchos saludos. Me encanta su programa. Todos los días los escucho. Si no es en vivo, es en pues ya las grabaciones, ¿verdad? Saludos, que pasen buenas noches.
Gracias, mi amiga. Gracias por tu comentario. Y se oía ahí atrás, ¿no? Justo lo que decía, como que los gatitos estaban peleando. Algo rarísimo, pero bueno, pues mi amiga, muchísimas gracias por tu comentario, tu mensaje. Y está llegando bastante interacción con los seguidores, Gina.
Sí, sobre todo por estas pesadillas que hay noches que suelen aparecer, y entonces entre la madrugada, no saber si este es un sueño realidad, el hecho de estar viendo a alguien que está arriba de ti, que algunos lo definen como parálisis del sueño, pero otros además es no solo que te paraliza, sino que estás viendo que esta silueta noche tras noche está junto a ti. Pero ¿por qué se provocan este tipo de actividades nocturnas? ¿Nosotros las generamos? ¿Es sugestión? ¿O realmente tenemos algún ataque que tiene que ver con seres que están ahí en donde nos encontramos?
Pues Gina, yo creo que sí, todos podríamos ser en algún momento, depende de varias cosas, ser susceptibles a ataques.
Hoy en día la palabra designa un mal sueño, ¿no? Decimos pesadilla y ya sabemos que es algo que no nos dejó dormir, que nos inquietó, que nos angustió. Y cuando experimentamos emociones fuertes y aterradoras mientras soñamos, la sensación es, digamos, abrumadora, que al despertarnos del sueño todavía estamos con esta impresión. Nos cuesta volver a considerar,
sí,
el sueño.
Cierto.
Parte de la sensación persiste y nos hace experimentar presencias, incluso en la habitación. Lo que sucede, según relatos de personas que se han dedicado a estudiar este fenómeno y por qué ocurre, esto de que sientes que ahí está alguien, pues realmente mucho se ha comentado, por ejemplo, y es aquí importante subrayar que en un porcentaje alto las personas ven la silueta de una mujer o la presencia de una mujer que a veces no la pueden definir, pero saben que es una mujer, y les quita esta sensación de poder estar tranquilos.
Claro.
En muchos casos se creía que la Mare era una persona real, que padecía cierta aflicción y que la obligaban a viajar fuera de su cuerpo para atacar a personas. Y es precisamente el tema del cual hoy vamos a hablar.
Claro, la Mare, esa mujer que inclusive se comentaba, Gina, bueno, según la leyenda, teniendo pues algunas variantes, ¿verdad?, que era un ser que podría enviar tormentas, olas gigantes y castigar a quienes la hubiesen enfurecido. También, obviamente, podía enviar suaves brisas y buena pesca con toda la intención de que la gente que estuviera atravesando por esas aguas, que tuviese un buen tiempo. Vamos a seguir platicando de esta gran leyenda, una leyenda ya de muchos años, pero que es conocida y que se ha ido pues pasando de generación en generación. Por supuesto, en un momentito lo vamos a seguir comentando. Mari Valle Guevara, un abrazo inmenso, Ginita y Nachito y familia peluda.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Abraham Aguilar.
Ay, ¿me repites tu nombre?
Abraham Aguilar.
Abraham, desde Los Ángeles, ¿nos estás escuchando?
Sí, así es, estamos a punto de caminar, yo y mi novia.
Ah, muy bien. Entonces, ¿los agarramos en plena caminata?
Sí, sí, pero está bien, no te preocupes.
Bueno, porque además nos dices que quieres contar un relato.
Así es, tengo varios. Nada más que uno por uno estaría chido.
Ah, empecemos con el primero.
Bueno, pues esa anécdota es sobre mi novia. Ella me dice que muchas veces sueña con cosas que probablemente van a pasar. No es 100% exacto, pero como que da ciertos aires de qué es lo que puede pasar. Y en esa ocasión estábamos pues durmiendo, y yo desperté y vi una sombra, pero de mi lado de la cama. Como que quería alcanzarla. Entonces yo estaba dormitado, no sabía si estaba, la verdad no soy consciente si estaba dormido o despierto, pero creo que vi algo y como que evité que se acercara a mi novia, ¿no? Como que no se acercara. Entonces, eso fue un día y pasó, ¿no? Y me desperté pensando si lo que vi fue cierto o no, porque no estaba al 100% despierto, estaba como dormitado. Después, al siguiente día, en la noche, pasó lo mismo, pero era en vez de estar esa figura humanoide al lado de mí, que era así como humo, ahora estaba enfrente a los pies de mi novia y trataba de acercarse a ella. Entonces, ella sí estoy consciente de que lo hice porque ella misma dice que como que la desperté también, que la abracé y le dije, no te acerques a ella. Pero igual es curioso que cuando me pasa eso es porque no estoy al 100% despierto, ni ella está al 100% despierto. Estamos como dormitando, ¿se puede decir?
Sí.
Esa es una anécdota que tengo. Y después de eso, mi novia le platicó a su mamá y le dijo, esto está pasando, ahora vio esto. El segundo día vimos esto. Y ella, por otro contacto que puso en contacto con algún tipo de personas que hacen limpias, algo así.
Sí.
Y le preguntó qué pasó, y ya le pidió una foto de Sor Pantera de mi novia, le pidió la foto de espalda y de frente, se la mandamos a esta persona, y nos dijo que era su abuelito de ella, que como su mamá y mi novia le acostumbraban a llevarle agua y flores a su tumba cada año, y ahorita como están aquí en Estados Unidos, obviamente no
pueden. Y entonces creyeron que por el hecho de que ellas no podían trasladarse y no cumplir quizá con esto que habían dicho, ¿es el resultado de lo que vivieron?
Sí, eso fue al parecer lo que le dijo la persona que hacía el limpio, así, que ese podría ser el motivo. Eso, que se le pegó a algún cuerpo de algún accidente que pasó cerca de ella, pero pues la verdad no estaba cerca de un accidente de ella, entonces. Pero fue extraño y fue curioso cómo me pasó ese tipo de. Esa sensación de protección hacia ella. Eso es lo que fue más curioso, porque también en otra ocasión pasó algo muy similar, pero les comento, no estoy seguro si estaba dormido despierto. Pero vi algo similar, pero con mi hermano esta vez. Pero esa era una criatura bien rara, podría decirse, no sé, era una criatura muy rara, como el se parecía mucho al del Señor de los Anillos, a la criatura pequeña.
Sí.
A ese se parecía mucho, y lo trataba y le decía, no, es que con mi hermano no te vas a meter. Pero en esa ocasión también se amanecí con unos dos o tres aguñas, y fue así como de, okay, no me espanté porque digamos que es algo que viví, no sé si estaba dormido despierto, pero pasó, y es como, órale, eso está interesante.
Ah, claro. Oye, pues entonces, Abraham, ya conocimos la primera experiencia, y como tú lo dijiste, poco a poquito nos vas a ir platicando más y más, y nosotros te lo agradecemos. ¿Tú naciste allá o eres aquí de México?
Yo nací aquí en Estados Unidos, en Granada, aquí.
¿Pero tu familia es mexicana?
Mi familia está en México ahorita. A los 23 años tomé la iniciativa de venirme para acá. Le di gracias a mis papás por los estudios. Llegué hasta la universidad, gracias a Dios. Y pues vine a ver este otro país, a ver qué se encuentra uno.
¿Y te ha ido bien?
Hasta ahorita, gracias a Dios, ahí vamos echándole ganas, y día a día que seguir trabajando, y poco a poco se logran. Poco a poco, nada es rápido.
No, claro, todo es en base al trabajo, al esfuerzo y dedicación, pero nos da gusto que también tengas tiempo para estar con nosotros en las noches.
Sí, soy fan de ustedes desde, les juro que me acuerdo que mi hermano y yo teníamos un pequeño tetra en casa, en el cuarto, él se agarraba una bocina, yo me agarraba otra bocina, y en el volumen 1, y escuchábamos toda la noche, porque mis papás, ya páganos, por eso tuvimos que salir. Pero ahí estábamos con nuestra bocina abrazados, y cuando escuchábamos algo interesante, sí que lo escuché. Y así, la verdad, la otra vez escuché, ustedes dijeron que la generación de la mano peluda va creciendo.
Sí.
Ustedes, que antes éramos niños, y ahorita ya somos personas más grandes, adultas.
Claro.
Y es muy bonito, tener esta parte de mi infancia conmigo todavía.
Muchas gracias.
De verdad, agradezco demasiado que me hayan marcado. Estoy muy emocionado y muy feliz de haber participado. No lo tengo la oportunidad de escucharlos en vivo, pero créanme, todos los días los escucho y toca.
Ay, eso, con eso basta. Muchísimas gracias y que estés muy bien.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Y pues aprovechando, no se olviden que pueden escuchar La Mano Peluda en el podcast La Mano Peluda Grupo Fórmula, así se llama el podcast, ahí exactamente en Spotify, ahí nos pueden escuchar, ¿eh? Así que ahí les encargo, si gustan bajar los programas, escucharlos a la hora que se les dé la gana, con mucho gusto.
Pues sí, Nacho, la tecnología, todo lo que hemos vivido, pero La Mano Peluda es un clásico y por eso siempre decimos que La Mano Peluda vive.
La Mano Peluda vive, claro que sí. Así es que mis
amigos. Hola, Gina y Nacho, venga, buena noche.
Hola.
Aquí desde Huehuetoca, Estado de México.
Saludos.
Habla Marco, su amigo. Solo quiero contar un relato sobre un tema de la semana pasada, que fue sobre el chico que fue con sus amigos a una excursión y que 10 años después encontraron los cadáveres de los amigos, pero los amigos ya habían regresado. Bueno, sobre ese tema, estaba yo escuchando. Ese día quería yo comunicarme con ustedes, el día que platicaron con el maestro Soham para hablar sobre el tema. Miren, aquí en bueno, no voy a decir exactamente en dónde, pero en Huehuetoca había un chico. Yo lo conocí por otros amigos y así, él cortaba el cabello muy bonito, de hecho hacía cortes de cabellos muy padres y así, pero pues hagan de cuenta que él era así como que muy dado a que cuando se metían con alguien, él se metía a defender a las personas y así, ¿no? Uh-huh. Y se sentía así como que muy sí, como que él quiere, ama a sus amigos y los defiende, ¿no? Al 100%, no le importa, pues, lo que llegue a pasar. Uh-huh. Mucho tiempo yo lo dejé de ver cuando yo veía todavía. Un día fui a buscar su estética donde él se cortaba el cabello, donde él cortaba el cabello, y me encuentro con que ya, pues, no era de él. Y pregunté, empecé a indagar y así, me contaron que pues que ya no, que nada más de repente dejó de ir pues a su local y pues ahí estaban todas sus cosas. Entonces yo fui a donde él vivía y me encuentro con que me dicen que pues que tenía mucho que ya no, que no aparecía, ¿no? Pues después de eso, hagan de cuenta que un día, precisamente yo andaba ya en esta época de que perdí la vista. Ajá. Andaba yo por allá caminando, solo, obviamente, y vi que había un montón de gente amontonada. Se me hizo raro, ¿no? Porque pues yo dije, pues ahora sí que ¿qué pasaría ahí? Porque pues sí, era tanto el que había mucha gente, que yo me quedé así como que pues ¿qué pasó? Pues ya me acerqué también, poco a poco me fui acercando y pregunté qué estaba pasando. Una señora me contesta y me dice que habían encontrado a un muchacho ahí muerto, pero que se veía que ya tenía mucho tiempo porque ya estaba hasta seco. O sea, ya era, háganme cuenta, como un charal cuando ya está seco el charal.
Sí, el pellejo pegado,
así,
¿no?
Igualito. Entonces yo me quedé así, como que pues todos empezaron a decir, no, es que es gay, y que no sé qué, y así. Y pues todos empezaron a decir que era un chavo que era gay, no sé qué. De repente no sé cómo se me ocurre voltear sus perros. Él estaba enamorado de los perros chihuahua y tenía un perrote de esos grandototes, así de esos perrotes, así como el que aparece en Piolín y el gato, el perro que acorrotea a Silvestre,
más
o menos así tenía un perrote,
un bulldog.
Y me quedé pensando y les empiezo a llamar a sus perros. Y pues sí me hicieron caso. Los perritos ya estaban bien destrasijados, ya se les notaban las costillas, ya estaban pues malos perritos, ya también ya decadentes. Y me quedé pensando. Y pues ya sin querer fui, me acerqué y les dije que más o menos cómo era el chavo. Y por las señas que me dieron, pues era el chico este que yo les digo.
Ahorita vamos a continuar, Marco, con tu relato. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República de Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estoy rodeado de animales. Atentamente, Noé. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Nos quedamos a la mitad del relato de Marco. Vamos a escuchar.
Pues haga de cuenta que lo enterraron. Pasó, ¿cuánto se puede decir? Un año que lo enterraron y todo, y sus perros pues los donaron, obviamente sus cosas, pues una de sus amigas se las quedó, su mamá pues no, su familia no la podría, no podíamos avisarle a su familia porque su familia era de El Salvador, entonces pues no, ¿cómo le hacíamos, no? Después resulta Gina y Nacho, o sea, es algo increíble. O sea, se van a quedar anonadados. O sea, después de tiempo, yo, en redes sociales, yo veía que había una chica que se hacía llamar, bueno, una chica. Okay. Y platicaba cosas, pero yo me quedaba yo así como que, qué raro, ¿no? Y pues yo decía yo, no, pues un día se me ocurrió mandarle un mensaje diciéndole que pues que quién era y que dejara de estar utilizando las redes sociales de este chico, porque pues la verdad, pues no se merecía eso. se quedó como 2 días después me contestó y me dice: Marquito, pero ¿qué pasa? Si soy yo. Y me quedé así como que,
¿quién yo?
O sea, ¿tú quién eres o qué eres o qué? Uh-huh. O sea, pues sí me sacó de onda.
¿Sí?
Y resulta que era el chico este, pero ya convertido en chica. De hecho, ya hasta tenía cabello de color rubio, ojos de color, bueno, pupilentes, obviamente. Pues ya era su transformación total. Yo me quedé impactado, o sea, sí me quedé sacado de onda, porque yo dije, pues, ¿cómo? ¿No? Y yo todavía, incrédulamente, me cité con él. O con ella, con una cantidad de amigos que teníamos en común. Y pues hagan en cuenta que llegó, lo saludó a todos y todos se quedaron así como que, ¿qué pasó aquí? Pues si todos te enterramos, todo. Pues hagan en cuenta que ya tomado, él nos dijo que él había hecho un pacto. Que la persona que lo mató, que él había regresado aquí para vengarse de esa persona y así. Y pues yo le digo, pero ya para qué te vengas, o sea, si te dieron la oportunidad de regresar y estás aquí, pues échale ganas, haz crecer tu negocio y así. Pues hagan de cuenta que después de 5 años, me parece, acabó con todos los tipos que lo mataron, o no sé qué le hicieron. Él acabó con ellos, y de la misma forma que a él, que lo secaron, así los fueron encontrando uno por uno secos. Y después de tiempo, este chico o chica desapareció, o sea, ya ni siquiera, o sea, dejó huella, ni dijo, ni nada, o sea, el negocio que dejó hecho así en grande, otros tipos se lo quedaron, o sea, pero bueno, al final de cuentas, pues, fue algo increíble, fue un milagro, no sé cómo se lo pueda decir, pero pues bueno, ahí se los dejo, ahí sí, el que lo quiera creer, pues adelante, y el que no, pues, la verdad, yo sí lo creo, del chico este, pues igual, creo que pues a lo mejor algo similar pasó por ahí, un pacto o algo por ahí, pero bueno. Y luego también ese día escuché, creo que de una persona que decía que había perdido la vista por la diabetes y que trabajaba en el gobierno y que en el gobierno le habían hecho brujería y que,
ajá,
por eso él se ponía ropa interior de mujer y que no sé qué. Mira, bueno, yo digo, aquí todos estamos para opinar, para comentar, para dar nuestro comentario y que nos critiquen, pero la verdad, miren, yo perdí mi vista. Ya tengo 4 años que perdí mi vista. He aprendido a moverme, a andar aquí y allá. Hay muchas cosas que a lo mejor me fallan, ¿no? Por si los colores y cosas así. Pero no por eso, le echa uno la culpa, pues sí, a las enfermedades. Cada quien tiene lo que uno mismo fue forjando durante muchos años. Entonces, yo a mí, cuando yo estaba bien, muchos me decían: cuídate, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. Y yo lo entendía. Al contrario, me sentía intocable y pues ahora estoy teniendo mi merecido y pues pues gracias a Dios que día a día puedo salir, puedo sentir, puedo muchas cosas gracias a él, a su majestuosidad de él. Entonces, pues ese es mi comentario, Gina y Nacho. Espero que no los aburra.
No, creo que no.
Que no se molesten lo que estoy comentando. Y pues, que tengan linda noche. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y que Diosito me les dé mucha salud.
Igualmente, ¿vale? Mi amigo, gracias, igualmente. Pues estamos para, no tanto para ser criticados, la verdad es de que eso lo deberíamos de borrar de, pues de esta transmisión. La verdad es de que cuando alguien se anima a contar un relato, no es para ser criticado, es al contrario. Podemos dar nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero no criticarlo, pues eso sería muy terrible.
Dar un paso adelante el hecho de contar su experiencia.
Sí.
No todos se atreven, y entonces quien lo hace, pues también tiene nuestro reconocimiento. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, mi nombre es Esmeralda.
Esmeralda, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
También, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde San Luis Potosí.
Presente también San Luis Potosí, eso nos da gusto. Y ya escuchando el programa en familia.
Con mi niña, pero pues le encanta, le encanta.
Sí, por ahí escuchamos el ruido de ella. ¿Y qué nos quieres contar, Esme?
Pues a veces no me pongo nerviosa, pero lo que les estaba comentando es de que cuando estaba un poco más pequeña, actualmente tengo 26 años.
Sí.
27, perdón, como los acabo de cumplir. Sí. Fue en el 2002 que yo estaba en el kinder. Tenía aproximadamente 6 años. Sí. Y pues no me llevaba bien con mis compañeritos porque me hacían bullying, casi no me juntaba con ellos.
O sea, pero estabas como aislada, por ejemplo, en el recreo.
Sí, sí, sí. Y en el recreo casualmente me juntaba con otros niños. Yo me imaginaba que era por lo mismo, pues que éramos niños y pues te juntabas con cualquier niño, me imagino, ¿no?
Sí.
Te acoplaba. Y bueno, pero es que sí fue un poquito difícil esa etapa, pero hasta un poco los recuerdos.
Sí, sí.
Pero así un poquito los recuerdos, sí recuerdo que cuando, una vez que salí del baño, estaba con una niña muy bonita, estaba bonita.
Sí.
Y muy simpática porque me hacía plática y así, pero yo le vi sus manguitas del suéter, como flojitas. Y yo recuerdo que se las agarré y mi pensamiento, dije, tus manitas. Entonces, a la cual ella, pues no, o sea, no me dijo en el momento, no tengo, nada más me dijo, es que tuvo un accidente en el pasamanos. No sé si ustedes sepan qué es el pasamanos, como
sí,
un juego.
Sí, que te vas.
Como una escalera que está suspendida, ¿no?
Ajá, bueno, pero en horizontal y tienes que ir pasando con las manos.
Y yo por mi edad pues no la cuestioné, sino ahorita que lo recuerdo pues ya digo, pues por eso me dijo así, ya está. Entonces pues así pasaron los años hasta que yo entré a la primaria. Pero ya fue en quinto año que entró un niño, pero a mí sí me hacía conocido. Yo dije, ay, como que tú te me haces conocido. Y él me dijo, no, pues tú también a mí. Y entonces así platicando, dijo, no, pues yo estudié en este kinder, lo voy a mencionar, a ver si no hay problema.
Sí,
se llama Simón Bolívar, está en la Juárez de San Luis Potosí.
Okay, amiga, muy bien.
Aquí, Esme, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo, ¿te parece?
Va.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No a la donación de órganos.
atentamente, gerente de Yamaha, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural, la mano peluda.
Estamos recibiendo tus comentarios acerca del tema de hoy. ¿Has tenido pesadillas? ¿Has visto alguna silueta que te presiona o te oprime el cuerpo mientras duermes? Danos tu punto de vista también acerca de estos comentarios que hemos recibido. Y estamos platicando con Esme. Regresamos. Ajá. Y entonces, este pequeñito es con el que empezaste a platicar.
Ajá, con mi compañera. Entonces, pues casualmente, y no sé por qué, pero, o sea, las escuelas, aquí hay muchas escuelas, pero yo no sé por qué, estando, o sea, a una distancia tan lejos, tuve que entrar hacia a mí, hasta en mi grado, el mismo turno, porque era mañana y tarde.
Uh-huh. Sí.
Y
se te hacía conocido.
No, ajá, y también igual al revés. Él también me decía, es que tú te me has conocido, y le digo, sí, y ya, pues, dijo, ¿dónde estudiaste? Y ya, pues, fue que concordamos que en el mismo kinder. Uh-huh. Y me sorprendió bien harto, porque, o sea, yo sin contarle nada, me dijo, ay, o sea, lo primero que dijo, dijo, ay, no manches, ahí se aparece, en los baños se aparecía una niña sin manos. Y ya fue cuando yo empecé a recordar todo y yo dije, ay, qué miedo.
Wow. Oye, entonces, ¿este pequeñito no era un niño real?
El que estaba en mi salón, sí.
Ah, ok.
Pero la niña era un fantasma.
Ajá, exactamente.
La niña que tuvo un accidente en el pasamanos.
Sí, exactamente.
Órale, amiga, qué fuerte. Y te encontraste más adelante a otro excompañero que ya ni lo recordabas físicamente, pero ahí fue donde dijiste, sí, te habré conocido, cuando te platicó la anécdota, ¿no?
Pues más, o sea, yo, o sea, no, nomás nos contamos de dónde veníamos y así. Y ya cuando me dijo, ay, no manches, sí, ahí se aparecía una niña sin manos. Y yo así como de, ay, y ya empecé a recordar esa niña, dije, ay, qué feo, o sea.
Pero sí, la viste.
Yo es inocente, no sabe.
Sí, amiga.
Sí, fue de impacto.
Claro, han pasado muchos años y ahora que lo estás contando, como que lo revives.
Exactamente.
¿Verdad, Esme? Oye, qué bueno que lo platicaste, porque no creo que seas la única que en una escuela haya vivido algo semejante. Así es que si se identificaron, pues también que se reporten.
Exactamente. Y pues muy buenas noches a todos y vale. Que Dios los bendiga a todos. Y gracias.
Igualmente. Hasta luego, a ti. Mi amiga, al contrario, gracias a ti. Qué historia, qué historia tan impactante. Ella de niña, pues vi una niña, pues estás chavito, primaria, ¿no? Y estás chavito, no sabes distinguir, bueno, no, tal vez no sospechas de nadie, ni pues tienes desconfianza de nada. Y pues viste a la niña sin manos, y luego, después de un tiempo, esto, ¿no? De alguien que también supo la historia de la niña sin manos, wow, qué impresión. Y mi amiga, yo me imagino que se puso de mil colores, Carlos Armando Cruz, muy buenas noches, Gina y Nacho, saludos desde Tzintzantún, Yucatán. Carlos Cruz, ok, mandó un WhatsApp, dice que tiene un video y que espero que lo podamos checar. Con mucho gusto, mi amigo, lo vamos a buscar. Si ya nos enviaste tu terminación, a ver, ahorita lo checamos. También dice mi amigo Faustino Sánchez, ayúdenme que Gina y Nacho me llamen para contar un gran relato que tengo de mi familia. Mi querido Faustino, ya nos mandaste tu terminación para buscarte de inmediato. Dice por aquí Fernando Ríos, Nacho, sugerencia, a ustedes podrán hacer un programa sobre larvas astrales. Claro, mi amigo, lo vamos a hacer con mucho gusto. Ya hemos platicado al respecto, pero vale la pena, vale la pena que repitamos el caso, porque sí, está muy, muy bueno el asunto.
hablando de esta silueta, de esta aparición, la mare, que ataca a alguien, que se queda muy quieta, incluso en medio de una actividad, la víctima experimenta un ser encima de él. Significa que la persona se acuesta boca arriba y entonces alguien oprime su pecho. La mayoría de las personas que lo han vivido parecen indicar exactamente los mismos pasos. En otras partes del mundo también este fenómeno, ya dijimos que se le denomina parálisis del sueño, que tiene una explicación que podría ser la científica, pero también hay muchos cuentos populares que explican las pesadillas como una proyección de los poderes sobrenaturales de una mujer, ya sean intencionalmente o no. Pero lo que es una realidad es que sucede, y muchos lo achacan a que podría ser un ser sobrenatural conocido precisamente como la Mare.
La Mare, que origina pesadillas. Entonces, algunos de los casos que ya nos narraron hoy habrán tenido que ver con la Mare. Ese ser que te oprime el pecho y no te deja respirar, y sientes que algo muy pesado se posa sobre ti. Ah, caray, vamos a seguirlo platicando. Roberto Muñoz dice: hola Gina y Nacho, buenas noches, saludos desde Isla Veracruz. Andamos disfrutando las vacaciones. Excelente, brother, muy bien. Qué bueno que te acompañes con nosotros un ratito. Está muy bueno el asunto, ¿no?
Pero es que
¿qué
no
pasó? No se entiende.
Hola Jenny y Nacho, les comparto un relato de una amiga que pasó todo un proceso y pues ahí está.
Es este audio, sin embargo, nos encantaría que nos platicaras más.
Pedimos por ella, señor. Haz milagros en ella. ¿Cómo lo has hecho hasta ahora? Por favor, bendícela, protégela. Guíanos a nosotros en saber cómo bendecirla. Porque no sabemos en ocasiones, señor. Hacemos lo mejor que podemos. Te pedimos de tu fuerza, de tu cariño. Así que Dios, trae la paz en esa noche. Tranquilidad. Confianza en ti. Y ayúdanos a nosotros a poder descansar junto con ella. Una vez más, te pedimos bendición para ella. Y que te libres de todo mal. Tú sabes, Señor, quién rodea, si hay algún espíritu que rodea a Suki, tú lo conoces por su nombre. Por favor, Señor, libéralo del demonio, de tus espíritus. Ayúdala, Señor. Que tu espíritu te guíe, te llene, te comporte, te proteja.
Sí, ya entiendo.
Y Dios, necesitamos los ayunos. Acá para alrededor de los que te temen,
espíritu manifiesto, no
nosotros también, tú eres nuestro padre, confiamos en ti y
ellos están haciendo
de tu ayuda
una liberación.
Papá, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, gracias, gracias porque nos escuchas y ayúdanos nuevamente a seguir confiando en ti. Seguir avanzando en tu camino, ser de bendición, ser excelentes soldados, que podamos ser luz en la oscuridad, podamos ser luz en donde estemos, ser de bendición a nuestro prójimo, compartir de ti a los demás, a los que no te conocen.
Oye, nos encantaría que nos comentaras qué es lo que le sucedió a esta chica, los antecedentes, lo que ocurrió después. Me imagino que tú eres la persona que está hablando ahí, entonces dinos si te podemos marcar para que nos lo cuentes.
Así es, queremos saber la historia, mi amigo, a ver qué onda dice DJ Mr. F, no se entiende nada. No, es que yo también al principio me saqué de onda porque oí ahí como que gritos entrecortados y cosas así. Pero ya que empezó a hablar nuestro amigo, pues nos dimos cuenta de que se estaba tratando de una liberación. Una chica con un espíritu manifiesto y él de algún modo estaba haciendo una oración para poderla ayudar, tratar de liberarla, quitarle ese demonio que le estaba opresando, que le estaba poseyendo, mejor dicho, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, por eso es que tal vez si no es un sonido muy, muy claro, muy nítido, pero si
quisiéramos saber más acerca de este caso.
Así es.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Faustino Sánchez.
Faustino desde Chicago. ¿Qué nos quieres contar?
Es algo acerca de mi familia.
Platícanos.
Me cuenta la historia de mi mamá que un día mi bisabuelo y su hermano se fueron a pescar al río. Y cuenta el hermano de él que cuando llegaron al río, mi bisabuelo se metió al agua desnudo. Y cuando dice, espérame, ahorita vengo, voy a pescar. Espérame acá, aquí en la orilla, ahorita vengo. Y que duró como unos 5 minutos abajo del agua. Y cuando salió, salió convertido como en un cocodrilo o lagarto.
Sí.
Y cuenta que cuando su hermano lo miró a él, uh-huh. El hermano que jaló una piedra que se la avienta a la cabeza. Y que se huyó, pues, se fue. Y ya se fue para su casa el hermano, ya, pues el otro se volvió a meter al agua. Y pues, ya salió con el golpe en la cabeza. Y se volvió para su casa, llegando a la casa, le habló a su hermano y dice, hey, ¿por qué me pegaste una pedrada? Dice, ¿dónde? Dice, pues allá donde te dejé. Dice, ¿por qué no me dices que iba a salir como animal? Si pues, yo miré al animal, me asusté y me vine y se le aventó la pedrada, nada más me vine para mi casa. Pero dice que se convertía en un como cocodrilo, lagarto que le llaman, para pescar, para poder pescar.
Ok, Faustino, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón.
Está bien.
Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes. Patty Rodríguez, envía tu número y por supuesto que te llamamos para que nos cuentes algún relato. Y estamos escuchando a Faustino. Continuamos contigo.
Ok. Pues sí, no sé cómo funciona, pero dice que mi bisabuelo, él contaba que adentro del agua tenía su traje. Pero no sé si era nahual, no sé cómo era, pero él contaba que adentro del agua, no sé cómo, dónde lo guardas, pero que ahí se cambiaba. Por eso entraba desnudo adentro del agua a pescar, pero ya se convertía como un animal. No sé si cómo era eso.
O sea, se transformaba en un animal.
Ajá, sí, porque cuando llegó su hermano y dice, vamos a pescar, dice, vamos pues, espérame aquí en la orilla, yo ahorita vengo. Y él se metió al hermano, mi bisabuelo se metió al agua, pero pues cuando salió, él ya estaba convertido en animal y traía los pescados. Pero el hermano se asustó. Nunca le contó nada a él de que él se convertía en un animal. Es por parte de mi bisabuelo. Y tengo otro que es... ¿puedo contarlo?
Claro.
Sí, adelante.
Otro, esta es la hija de mi hermano mayor. Tiene una niña. Bueno, ahorita ya la contaba cuando tenía 8 años la niña. Ahorita ya tiene como 14 años ella.
Sí.
Pero dice que en la noche ella contaba a la niña, le contaba a sus papás que ella salía en las noches con su abuelita a comer pues al monte, como a cazar animales.
Okay. Sí.
Dice que como que se convertía como una leoncita según ella.
¿La niña?
Ajá. En las noches. Y los papás no se sabían, dice, pero un día le contó que creo que no se levantó para ir a la escuela temprano. Y le dice, apúrate que ya es tarde. Dice, no, es que tengo muchos sueños, es que anoche llegué tarde. Dice, llegué en la madrugada. Dice, ¿dónde fuiste? Dice, no, pues yo salí con mi abuelita en la noche, fuimos a comer. Pero aquí lo extraño es que la abuelita vive como a unos 25 minutos de camino. Sí. Y ella contaba que salía con su abuelita a comer en las noches. Pero la abuelita vive como a 25 minutos de distancia de donde vivimos nosotros. Uh-huh. O sea, ¿cómo era posible que ella iba con su abuelita a comer si vivimos como a 25 minutos de distancia? Y luego la niña tenía 8 años. Y luego ella contaba que en las noches salían a comer.
Uh-huh. Oye, pero...
¿Eso
lo contaba tu abuelita?
No, la niña lo contaba.
No, y ella era la que se transformaba.
Su abuelita también se transformaba, por eso es que contaba que salía con ella a comer a las noches.
Uh-huh.
Y hay una historia, hay algo, lo que ella contó, un caso que sí, pues hasta los papás se dieron cuenta, mis papás también, que un día llegó la niña, se levantó como las 4 de la mañana, bien apurada, casi llorando. Y levantó a su papá, dice, papá, llévame a ver a mi abuelita porque está mala. Le dieron un balazo en el pie.
Sí.
Y eso le contó a su papá de ella, pues, a mi hermano. Y dice, ¿tú estás soñando? ¿Qué soñaste? ¿Qué tienes? Y dice, no, papá, llévame a ver a mi abuelita porque está bien mala, se va a morir, si no, hay que ir a verla. Pero como le digo, la abuelita vivía como a 25 minutos de distancia. ¿Cómo iba a saber que su abuelita le estaba mala o que le había dado un balazo en el pie? Estaban todos preocupados por la niña que la mamá estaba soñando. Dice, no, dice, papá, llévame. Y dice que al otro día en la mañana, que a las 9 se fueron a casa de la suegra de mi hermano.
Uh-huh.
Y cuando llegaron allá, sí, la señora, su abuelita de ella, pues tenía un balazo en el pie y que se estaba muriendo ya. ¿Entiendes?
Okay. Oye, ¿y los papás no le creían?
Los papás no le creían nada, porque si como primero cuando decían que en la noche salía, le dicen, no, pues todavía se está fantaseando. Pero ya cuando la última vez que estaba esperada la niña casi llorando, les dijo que lo llevaran con su abuelita porque estaba muriendo, que le aventaron un balazo, hasta eso les dijo, que le dieron un balazo a mi abuelita, llévame. Y la niña, que tenía como 8 años, le dijo.
Uh-huh.
Y ya pues la llevaron al otro día, como a las 9 de la mañana se fueron para ver si era cierto. Y cuando llegaron a casa de su abuelita, de la niña, pues sí, la abuelita ya estaba tirada en la cama con un balazo en el pie que le habían dado.
Vaya.
Eso es lo que trataría de, no sé.
Oye, pero
de mi abuela, que,
después de que pasó esto, ¿no sabes qué actitud tomaron los papás?
Ah, pues ya le creyeron, pues ya mi hermano como, pues, después supieron que, pues, que la abuelita sí era así, pero pues nadie sabía, tampoco ni la hija de... Pues de la mamá de ella, de la niña. No sabía que su mamá se convertía en así como en leona también.
Uh-huh.
Sí, que
pues eran nahuales y no sabían.
Ajá, ya cuando llegaron allá, pues ya le creyeron. Y ya pues la señora les contó, dice, no, pues mija, yo siempre me con eso, por eso tu niña, yo salgo con ella, dice, pero ya después, ya que la niña había contado todo.
Y fíjate, la pequeñita, la angustia que debió vivir, ¿no? Al querer contar, sí, lo que vivía, y no le creían.
Ajá, no le creía ya cuando, sí. Y ahorita, pues, ahorita la niña ya no cuenta nada, ya tiene 14 años, pero yo creo que le da pena, me imagino. Pero, pues, de niña sí, pues, ella contaba que salía en la noche con su abuelita a comer por ahí. Pero lo más, o sea... Cuando ya para que le creyera, pues fue cuando pasó eso, que a la abuelita le dieron un balazo en el pie, que andaban fuera comiendo y alguien le disparó, le dice. Y ya cuando fueron a ver a la abuelita, pues sí, era cierto, tenía el balazo en el pie. Y la niña, ¿cómo iba a saber? Si estaba en la casa, supuestamente ellos, los papás, pues estaba en la casa. Y dice, ¿cómo sabes que le dieron un balazo y estás aquí dormida? Y dice, no, nosotros salimos en las noches a comer. Y pues por eso, y ahorita ya mi hermano sí le cree todo. O sea, ya ahorita sí. Creo que la niña no cuenta nada, pero eso sí es verídico, porque hasta mi mamá también no me contó eso, que fueron a ver hasta allá a la señora, y si era cierto lo que había pasado.
Fíjate, pero primero no, se resistían a creerle.
Ajá, y lo que no sé si son como nahuales, no sé qué es eso, no le preguntaba a mi mamá cómo se identifica o qué hacen.
Sí,
pero
sí.
Pero sí, esa historia es cierta, sí.
¿Un nahual?
La noche de la... Yo creo que sí, porque dice que se convierten en leones. Ellas en leonas, pues. En mi bisabuelo se convertía en lagarto, le digo, pero pues eso también está sospechoso, porque pues, no, uno está, la familia que tiene uno ni cuenta se da.
Pues sí, amigo.
Hay que dar
cabida. Una historia de que desde la niña, pues la niña sigue allí, sigue estudiando, pero ya no cuenta mucho, dice que ya no, pues ya le da pena, yo creo.
Pero la niña ya, ¿qué edad tiene?
Yo tiene 14 años.
Ya está adolescente, la secundaria.
Ajá, yo creo que ya no, pues ya no cuenta porque ya le da pena, yo pienso contarle a alguien más por lo que hace.
Sí, pues ya saben que no le van a creer.
Ajá, o pues así, ¿para qué? Sí, bueno, a lo visto los papás, o sea, los papás sí le creen, mi mamá le cree todo, pero porque ya lo vivieron, pues, se vieron, confirmaron todo que sí era cierto lo que ella decía. Pero pues así le cuentas a una gente, así a otra persona, como su compañera, pues no la van a creer.
Pues no. Vaya.
Pues sí, esa es la historia de mi sobrina.
Y ahorita ya que le creció, ya ella está normal. O sea, ya no tiene este tipo de experiencias.
Pues lo que le digo, que como ahorita ya está grande, yo creo que ya no cuenta. A lo mejor tiene más experiencias, pero ya no cuenta. Como ya está grande, le da pena, yo pienso contarlo.
Pero también hay la posibilidad que cuando crecen, también van dejando algún tipo de capacidad de este tipo. Hay que comentarlo con ella para ver si lo sigue viviendo o mejor se calla, porque saben que no le va a creer, nadie le va a creer.
Lo que dijo esa vez, que cuando fueron a ver que la abuelita estaba mala, la abuelita dijo que ella quería heredarle el de ese don a la niña, pues. O sea, la abuelita le quería heredar el don.
Sí.
Fue el último que se supo, pero no sé cómo se hereda eso.
¿La abuelita ya murió?
Ya murió. No sé si le dejó la herencia de eso, porque dijo que como que la estaba entrenando para que ella se quedara con ese don, supuestamente. Pero pues ahorita la niña, no sé si ya no cuenta, pues ya no cuenta nada. Le preguntó a mi mamá, pero dice, no, pues ya no me dice nada.
Pero es que la cuestión de heredar un don es genéticamente, o sea, no tendría que hacer nada. Si ya se lo heredó, ya lo tendría.
Sí, es lo que no sé, porque digo que la niña pues es su abuelita, pues, por parte de su mamá.
Oye, pues sí. Toda la familia extrañada de esto que vivió.
Sí, no, yo también cuando me contaba la historia andaba como, le dije, no, no es cierto. Hasta que mi mamá lo contó bien, dice, sí, pues fuimos de visita para ver si era cierto, y si era cierto, dice.
Oye, ¿tú también fuiste?
No, yo estoy aquí en Estados Unidos.
Ok, pero ya, la familia ya, entonces ya. Está extrañada.
Sí, pues mi mamá, más mi mamá, pues, porque, mi hermano, porque él contaba, le contaba a la niña, pues le decía, no, estás fantaseando. Pero ya cuando pasó eso del balazo, pues ya fueron y comprobaron que sí era cierto, que ella sabía muchas cosas.
Sí, pues una herencia.
No le creían. Sí, dicen, así, y así quedó, pues ahorita ya no cuenta nada la niña, pues no sé si le heredaron eso o no. Okay. Pero ya no dice nada.
Sí, sí se lo heredaron. Bueno, pues entonces vamos a tener en otra ocasión, ¿qué te parece la oportunidad de platicar?
Sí,
mientras
claro,
tanto, que tengas excelente noche.
Igualmente, saludos a todos.
Saludos, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Faustino, que pues se toma la molestia, ¿no?, de contarnos y platicarnos esta experiencia de nahuales. Aunque él al principio no mencionó nahuales, seguramente eran, eso es lo que pasaba, ¿no? Eran nahuales, personas que se transforman en animal. Ignacio Almanzer, yo tuve la desdicha de jugar ese juego maldito de la Ouija. Es algo real, verdaderamente real. Mi querido Ignacio, pues deberías de platicarnos cómo estuvo esa ocasión que ocuparon la Ouija. Y por supuesto, queremos saber si hay un testimonio de algunas consecuencias por haber utilizado ese instrumento como si fuera un juego de mesa. Mi amigo, sería interesante, ¿eh? A ver si tienes chance, mi querido Ignacio, mi tocayo, a ver si es posible que nos narres todo lo que ocurrió.
Por supuesto, aquí te vamos a esperar.
Buenas noches, Jenny Nacho. Yo la última vez que tuve una parálisis del sueño, estaba dormida de lado y sentí que alguien me estaba abrazando también por la parte de atrás, ¿no? Entonces me tenía sujeto y yo no me podía mover. Entonces quería abrir mis ojos y no podía, pero yo pude percibir cómo era ese ser. Y era un ser todo negro con escamas. Yo sentí que era así, ¿no? Y después vi en una revista que que mucha gente así los percibía también. No sé si alguien más los ha percibido así. A ver si alguien más los ha sentido. Saludos, amiga Eli.
Tenemos audio. Uy.
Hace muchos años mi tía le sucedió esto. Tiene a su marido que pues toma y por lo regular cuando se emborrachan, como les digo, que está retirado del pueblo hasta acá, está como a una hora, por mucho una hora de camino, caminar. Entonces, él llegaba a las 2, o sea, como él tomaba, pues, él llegaba a las 2, 3 de la mañana, así, a su casa. Pues un día de tantos, pues él se quedó tomando por allá en el pueblo y pues mi tía, pues acá estaba. Pues mi tía ya estaba dormida ya, ya estaba dormida así en su cama, ya está allá. Pero pues el señor no había llegado. Bueno, pues a las 2:30, 3 de la mañana, tocan la puerta de su casa. Pues antes su casa pues era de madera y no tenían camas ni nada, o sea, estaban en el piso. Llegan a las 2 de la mañana, tocan la puerta. Mi tía se llama Yolanda. Entonces llega supuestamente su marido, porque no era su marido. Me van a entender después. Sí. Pues llega y toca la puerta y dice: ábreme, Yola, le dice el que tocaba la puerta.
Sí.
Y pues mi tía, porque como mi tía pensó pues que era su marido, pues le abrió, porque sí, tenía la voz de su marido y todo. Bueno, ella pues rapidito se levantó, abrió la puerta y pues lo dejó pasar. Pasó, ¿no? Sí. Pasó y pues ya mi tía lo que hizo pues se dirigió a su cama a acostarse y pues ya normal, ¿no? Se acostó y al momento pues ese hombre se sienta, o sea, no sé, estaba sentado, no sé, bueno, yo sé que estaba ahí y estaba desnudo. Quería tener pues me imagino que pues intimidad con mi tía, ¿no? No me imagino. Pues cuando se han tomado, pues hacen cualquier cosa. Entonces se sienta y así. Y pues mi tía, pues yo me imagino que pues, se quedó así. Pues, que no sé. Uh-huh. Y lo veía bastante extraño y todo, y así. Que era un hombre desnudo. Y mi tía, pues, al momento de voltear, porque volteaba a su costado, volteaba para los lados así, porque pues estaba ahí, pues mi tía no, yo me imagino que no quería tener, pues nada que ver. Volteó así a los lados, mi tía, así nomás, de repente volteó. Lo que mi tía no se imaginaba es que su marido estaba acostado al lado suyo de mi tía, al lado de mi tía.
Ah, no se percató.
Y ese hombre que había pasado, o sea, que había pasado a su casa y estaba desnudo, pues resulta que no era su marido. Resulta que era pues el demonio.
Sí, porque lo que quería hacer era
ella, el demonio. Pues él estaba ahí desnudo y hacía cosas raras y así. Entonces, o sea, y mi tía se asustó porque dijo, ¿cómo le hizo la voz idéntica? Pues le hizo la voz idéntica
de
su marido y de mi tía y así. Y pues en la oscuridad de la noche pues no se ve qué cosa, ¿no? Entonces mi tía como pudo, rápido se paró, porque también resulta que ahí también era cocina.
Sí.
Entonces agarró una jícara de agua, se dirigió hacia donde estaba su bote de agua, y con una jícara, agarró una jicarita de agua, le hizo un círculo, hizo una cruz en todo el agua, bendijo el agua, y en eso pues, le bendijo y oraciones y todo, pues mi tía empezó a rociar agua por toda la casa, o sea, toda la casa, así, el agua que mi tía sacó de su bote y la bendijo, le puso su cruz, empezó a rociarla. Y no me lo van a creer, cuando me estaba contando a mi mamá, me quedé así de,
ya sé,
santo Dios. Pues dice que al momento, dice mi tía, pues ella les contó a mi mamá, dice que al momento de que mi tía echó esa agua que bendijo, esa cosa que estaba ahí, bueno, ese que se transformó en hombre, pero no era, era, pues, era cosas malas, era un demonio, yo me imagino. Pues eso,
sí,
se desvaneció,
sí,
se desapareció frente a sus ojos de mi tía. O sea, frente a sus ojos de mi tía se desapareció. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Entonces no era ningún hombre común y corriente. Entonces se le desapareció. Al momento de que mi tía roció eso, se le desapareció frente a sus ojos. Y su marido, lo que mi tía no se acordaba es que su marido estaba acostado durmiendo, que ya había llegado antes que esa cosa. O sea, él llegó antes. Él estaba dormido. Y pues mi tía le contó a su marido y todo eso. A raíz de eso, al marido de mi tía le empezaron a pasar cosas feas, o sea, le empezaron a suceder cosas. Y una de ellas es que acá está un río y todo. Pues cuando se dirigía al trabajo,
sí,
porque acá tenemos un río también,
sí, sí,
y se trabajaba en el río, cuando se dirigía para ir a su trabajo, se le aparecía ese ser y no lo dejaba pasar. No lo dejaba pasar rumbo a su trabajo y a donde iba. Solo lo dejaba pasar si llevaba un crucifijo, un rosario, una virgen, un sacudito, lo que sea. O sea, lo que fuera un objeto religioso que llevara, alguna medallita, solo así lo dejaba pasar. Si no, no lo dejaba pasar. Y en el día, o sea, que les digo, se iba a las 7 de la mañana a su trabajo y así, pues se paraba ahí y que no lo dejaba pasar. No sé si lo asustaba, solamente si llevaba su crucifijo, solo así lo dejaba pasar.
Órale.
Pues cabe destacar que ahí hay un lugar acá en el río, pues a donde pasan para el trabajo. Ahí había una cueva que le dicen la cueva
del diablo.
Así, del innombrable.
Vaya experiencia que tuvo tu tía y su esposo. Y sí, definitivo, por lo que quería hacer y la manera en la que se presentó, un demonio.
Así es, Gina. Pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, escuchando estas experiencias, relatos, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.